El segundo sello. Predicado 19 de marzo de 1963 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Noches, amigos. Pongámonos de pie para orar. Nuestro Padre Celestial, nos hemos reunido aquí de nuevo en esta noche, en esta asamblea tan solemne, en el servicio del Señor. Y tú nos has prometido que donde quieran que nos reunamos, siendo dos o tres, que tú estarías nuestro medio. Por lo tanto, podemos estar seguros de que estás aquí porque nos hemos reunido en tu nombre. Ahora rogamos, Padre, que tú vengas en esta noche y nos abras este segundo sello. Como dijo aquel poeta que deseaba mirar más allá de la cortina del tiempo, y ese es nuestro deseo ahora, Señor. Deseamos ver lo que queda por adelante. Rogamos que el Cordero que fue inmolado, que venga a nuestro medio y nos abra el sello y nos revele las cosas que tenemos necesidad de ver. Si hubiesen algunos aquí, Señor, que no han entrado en este gran compañerismo alrededor de Cristo, pedimos que en esta noche ellos tomen esa decisión eterna y que sean llenos del Espíritu de Dios. Si hay enfermos, padres, pedimos que los sanes. Aquí hay muchos pañuelos sobre los cuales tengo mis manos, recordando la experiencia bíblica y la vida de San Pablo, cuando tomaron de su cuerpo sus sudarios y pañuelos, y la gente recibió sanidad, y los espíritus malos salían de ellos. Vemos la proximidad de la venida del Señor, y sabemos que el tiempo está por acabarse. Estas cosas han regresado a la iglesia después de 1900 años. Ahora, Padre, rogamos que nos concedas estas cosas que hemos pedido, y des fuerza a tu siervo, y ayuda a tus siervos en todas partes, especialmente nosotros que estamos congregados aquí en esta noche, que podamos recibir la palabra. Pedimos estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Ciertamente es grato estar de nuevo en la casa del Señor en esta noche. Sé que muchos están de pie, y lo siento mucho, pero no hay más, nada más que podemos hacer. Hemos engrandecido el tabernáculo para que otros 300 puedan estar adentro, pero en ocasiones especiales como esta, siempre hay más gente. Yo me estoy gozando tremendamente en oración y estudiando estos sellos. Ojalá que para ustedes sea igual. Estoy seguro que así es. Si esto significa para ustedes lo mismo que significa para mí, entonces sé que se están gozando. Después del culto, tengo que hacer una llamada a una amiga mía. Hoy es su cumpleaños. Está cumpliendo 12 años. Es Sara, mi hija. Luego, pasado mañana, tengo que hacer otra llamada a mi otra hija, Rebeca, por sus cumpleaños. En esta noche estamos estudiando este segundo sello. Para los primeros cuartos sellos hay cuatro jinetes montados a caballo. Y les quiero decir que nuevamente algo sucedió hoy. Yo estaba leyendo en el bosquejo del cual prediqué hace varios años y pensé, pues, hice lo mejor que sabía, habiendo leído lo que dijeron varios hombres elocuentes. Seguiré leyendo aquí en un rato. Y así estaba revisando esas cosas cuando de repente algo simplemente sucedió. Y es totalmente diferente de aquello. Tomé un lápiz y comencé a escribir lo más rápido posible mientras él estaba presente. Hubo otra cosa que sucedió hace como una media hora. Estaba contando al hermano Wood mientras veníamos por el camino. Ustedes saben que hay muchas cosas que suceden que uno no las puede relatar. Pero fue algo que sucedió, lo cual me ayudó mucho. Tengo un amigo aquí en la congregación. Desde luego, todos son mis amigos, pero me estoy refiriendo al hermano Liveo, un precioso hermano y verdadero estudiante de la Escritura. El doctor Veo es un bautista con el Espíritu Santo. Ahora no digo esto como para elevarlo, sino simplemente porque así lo creo. Yo creo que él es uno de los estudiantes más diestros entre nuestras filas. Me acaba de escribir una notita y me la mandó por medio de Billy Paul y él no me la pudo leer. Y no la he leído completamente, pero les quiero citar lo que él dice aquí. Hermano Veo, si usted está presente, yo acabo de leer esto mismo hace como 6 meses. Él escribió, yo no estoy completamente seguro sobre eso, pero creo que Policarpo fue estudiante de San Juan. Eso es correcto, así fue. Pienso que Irineo fue estudiante de Policarpo. Eso también es correcto, exactamente. Irineo dijo que Jesús volvería cuando el último miembro elegido del cuerpo de Cristo hubiera entrado. Eso lo dijo Irineo como unos 400 años después de la muerte de Cristo. Él dijo que cuando esta última edad hubiera entrado, ahora, esto se encuentra en este libro titulado El Concilio antes de Nicea para ustedes que estudian la historia de la Biblia. Entonces, Irineo alcanzó a ver eso hace muchos años y habló de la entrada del último miembro elegido. Ahora, hay gente que piensa que la doctrina de la elección es algo que acaban de inventar aquí últimamente, pero hermano, esa es una de las enseñanzas más antiguas, la doctrina de la elección y llamamiento. Y notamos que Irineo, un verdadero estudiante de las Escrituras, siempre creyó en la elección, y él fue uno de los ángeles de las siete edades de la iglesia, como lo vimos cuando hicimos este estudio, así lo creemos. Desde luego, estos fueron misterios que están escondidos aquí en estos sellos y serán revelados en los últimos días. Las edades empezaron con San Pablo, luego Irineo, San Martín y los demás hasta llegar a la última edad. Y ahora estamos confiando que Dios nos bendiga en nuestros esfuerzos en esta noche. Ciertamente me gocé en el primer sello, con las bendiciones que recibí. Y ahora no quiero retenerlos por mucho tiempo en esta noche, pero en unas cuantas noches después que acabemos esta serie de mensajes, tendré que irme otra vez, y debido a esto tendremos que sufrir un poco durante este tiempo. Veo al hermano Junior Jackson y pensé que había visto al hermano Rattle hace unos momentos en alguna parte. Estos son pastores de las iglesias que son nuestros hermanos, las cuales han clausurado sus actividades y otras también, y ciertamente estamos agradecidos. También veo al hermano Hooper parado allí contra la pared de la iglesia en Utica. Apreciamos la cooperación de todos ustedes en esta campaña. Ahora queremos estudiar los sellos en la misma manera como estudiamos las edades de la iglesia. Cuando acabamos de estudiar las edades, y las había dibujado aquí en el pizarrón. ¿Cuántos recuerdan lo que sucedió? El mismo bajó en forma de esa luz sobre esa pared posterior y dibujó la misma cosa ahí ante todos. El ángel del Señor estaba aquí ante centenares de personas. Y ahora Él está haciendo algo muy sobrenatural también. Estamos en expectativa de grandes cosas. No sabemos lo que viene. Me gusta esperar esta anticipación, no sabiendo lo que viene, únicamente esperando. Ahora, cuán grande es Dios para con nosotros. Cuán maravilloso. Estamos sumamente agradecidos. Ahora, después de leer los primeros dos versículos para preparar la base, luego veremos los versículos 3 y 4 para el segundo sello. Luego, los versículos 5 y 6 son para el tercer sello. El 7 y el 8 son para... Hay dos versículos para cada jinete. Y quiero que noten cómo el caballo va cambiando de color hasta llegar al color amarillo. Luego veremos el último sello con el favor de Dios el domingo próximo. Y cuando eso sucede, la única cosa que hay es silencio en el cielo por una media hora. Dios nos ayude. Ahora, leeremos el tercer versículo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo. Y al que lo montaba, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Fue una cosa misteriosa cuando el ser viviente le dijo a Juan, ven y mira. Y él no vio lo que en verdad era, sino simplemente vio el símbolo. Y ese símbolo, la razón que le dijo que mirara, pero él vio un símbolo y tenía que escribir eso simbólicamente para la iglesia, en tal forma para que vigilaran hasta que llegara la última edad cuando los sellos serían abiertos. Ahora pienso que todos entienden que los sellos serían abiertos. ¿No están contentos por poder vivir en este día? Y no solamente eso, amigos, sino recuerden el tema del domingo pasado sobre el cual se basa todo esto. La simplicidad. Es algo sencillo, humilde, y sucede de tal manera que la gente lo pasa por alto y ni saben qué ha sucedido. Recuerden, estamos esperando la venida del Señor en cualquier momento. Hice mención de esto el otro día, que quizás el rapto sería de la misma manera. Sucederá, estará en el pasado y nadie sabrá nada en cuanto a ello. Así sucederá. Piense bien en los acontecimientos en la Biblia que así ocurrieron. Aún una cosa tan grande como la venida de Jesucristo, nadie sabía nada de eso, pensaron pues. Aquel loco. Las iglesias le decían, es un fanático. La verdad es que está loco. Sabemos que tú tienes un demonio y te está enloqueciendo. Tú vienes aquí a tratar de enseñarnos habiendo nacido ilegítimamente. Tú naciste de fornicación y tratas de enseñar a hombres de nuestro grado, los mismos sacerdotes del tiempo. Eso fue un gran insulto para ellos. Cuando vino Juan el Bautista, ya había sido declarado a través de las edades, desde Isaías hasta Malaquías, 712 años. Antes él había sido visto por los profetas, todos estaban esperándole en cualquier momento, pero vino de cierta manera y predicó, cumplió con su ministerio y se fue a la gloria. Y ni aun los apóstoles lo conocieron. Pues ellos le preguntaron a Jesús, ahora siendo que el Hijo del Hombre va para Jerusalén para ser ofrecido y todas estas cosas, entonces, ¿por qué dicen las Escrituras que primero tiene que venir Elías? Jesús les respondió, ya vino y no lo supisteis, y Él hizo exactamente lo que dijeron las Escrituras que haría. Y ellos hicieron también con Él exactamente lo que fue escrito, y ellos no podían entender. Entonces les dijo, fue Juan. Dijeron, ahora sí vemos. Entonces despertaron a la verdad. Y aún ya en lo último de su ministerio, después de todas las cosas que había hecho y las señales que les había mostrado, les preguntó, ¿cuál de ustedes me puede redarguir de pecado, incredulidad, si yo no he cumplido exactamente lo que dice las Escrituras que haría? Cuando viniere a la tierra, entonces muéstrenme dónde he pecado. Les mostraré lo que deben de ser y veremos si lo creen o no. Les hubiera dicho, ustedes están supuestos a creer en mí cuando yo viniera. Pero ellos no lo hicieron. Por lo tanto, tenían suficiente sabiduría para no acusarle desde este punto de vista. Pero les preguntó, ¿cuál de vosotros me puede acusar de incredulidad? No he hecho exactamente, y aún los apóstoles tropezaron. Nosotros sabemos como dicen las Escrituras. Entonces al final le dijeron, ahora sí creemos. Creemos que ningún hombre tiene que enseñarte, porque conoces todas las cosas. Yo quisiera haber visto su rostro en esa ocasión. Les debió haber mirado y preguntado, ¿con qué? ¿Ahora crees? Por fin les amaneció. Pues probablemente no debió ser hasta este tiempo. Dios siempre obra todo perfectamente, por eso es que yo le amo. Pero ahora pensemos en nuestra edad, porque si continuamos hablando de esas cosas, nunca llegaremos a esos sellos. Y recuerden, estoy recibiendo muchas llamadas para orar a los enfermos. Estoy siempre orando por todos ellos y por todos esos pañuelos. Y si logramos terminar con estos sellos hasta el último sello, el domingo, y si fuera la voluntad del Señor, queremos tener un culto para la oración de los enfermos donde oraremos por los enfermos toda la mañana. Estoy seguro que será un culto algo raro. A veces sentimos esas cosas que vienen. No quiero decir extraño, sino quizás raro para algunos. Ahora, ¿cuán grande es la gracia de Dios para revelar sus secretos a nosotros en este día? Todos podemos creer que estamos viviendo en los últimos días. Y recuerden que los secretos debieran ser revelados en los últimos días. ¿Y cómo revela Dios su palabra o sus secretos? ¿Quieren leer dónde Él habla de eso? Amós 3, 6 a 7. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora bien, está predicho que en los últimos días se levantará un profeta. Sabemos que hemos tenido toda clase de, y ahora me doy cuenta al ver bien toda la congregación que aquí hay varios estudiantes de la Biblia, y mi deseo es que me entienden bien, y ustedes saben que estas cintas corren por casi todo el mundo. No quiero de ninguna manera que piensen que estoy tratando de inyectar alguna clase de secta, como por ejemplo el manto de Elías y tantas otras cosas, y han habido muchos. Pero vean, todas esas cosas solamente son precursores a lo verdadero para procurar tropezar a la gente. ¿Sabían que se levantaron falsos líderes y falsos mesías antes que apareciera Cristo? Aquel gran maestro Gamaliel dijo en una ocasión, cuando surgió la pregunta de que si debieran azotar a los apóstoles o no, él dijo, déjalos en paz, porque si esto es de Dios, entonces seréis hallados peleando contra Dios, pero si esto no es de Dios, pues no sucedió aquí no hace mucho que un individuo se llevó a 400 hombres al desierto. Hemos tenido estas cosas, pero ¿qué fueron? Cosas que sirvieron como precursores a lo verdadero, y Satanás es quien levanta a tales. Pero fíjense bien a la astucia de este Satanás, del cual estamos hablando, mientras lo declaramos. Por medio de las Escrituras lo estamos revelando para que vean quién es. Es lo que se debe hacer. Satanás no se ha propuesto ser un comunista. Él es un anticristo. Algo tan semejante, dijo Jesús, que engañaría a los mismos escogidos si fuera posible. Y tales son los que están escondidos en estos sellos, cuyos nombres han estado en el libro desde la fundación del mundo. Satanás es muy sagaz, y cuando él ve que esto se aproxima, entonces le pone toda clase de tropiezo que pueda, para echar todo a perder antes de que llegue. ¿Sabían que se levantarán falsos cristos en los últimos días? Esto debe seguir inmediatamente después de este gran mensaje que predicará este hermano, que en verdad vendrá ungido con el espíritu de Elías. Esto seguirá inmediatamente y algunos se equivocarán, habrán algunos que erróneamente pensarán que él es Mesías, pero él realmente dirá que no es, porque el ministerio tiene que ser semejante al de Juan. En los días de Juan el Bautista, cuando salió a predicar, le preguntaron, ¿no eres el Mesías? ¿No eres aquel? Él les respondió, no soy. Yo no siquiera soy digno de desatar la correa de su zapato. Lo bautizo en agua, mas él les bautizará con el Espíritu Santo. Y Juan estaba tan seguro de lo que estaba diciendo que dijo, él está en alguna parte entre vosotros aún ahora mismo. Pero él no le conoció hasta que vio la señal bajar sobre él. Pero cuando vio esa luz bajar y ampliarse como una paloma y posar sobre él, entonces dijo, allí está. Pero Juan fue el único que vio la luz. También Juan fue el único que oyó la voz. Ninguno de los demás la oyó. Pero cuando el verdadero siervo de Dios aparezca en la escena juntamente con todos los impostores, eso viene con el fin de trastornar la mente de la gente. Así obra Satanás. Y los que no pueden discernir entre el buen y el mal simplemente caerán. Pero no será así con los escogidos, porque la Biblia dice que él no podrá engañar a los escogidos. En este tiempo, antes de la venida de Cristo, la Biblia dice que se levantarán falsos cristos y hasta reclamarán ser cristos mismos. Y la gente dirá, he aquí está en el desierto, no lo crean. He aquí está en el lugar secreto, no lo crean. Porque así como el sol brilla de este a oeste, así también será la venida del Hijo del Hombre. Si Él aparecerá y será una cosa universal, ahora desde luego, cuando descubran que algo ha sucedido, entonces recuerden, eso sucederá inmediatamente después de que la iglesia se haya ido al hogar celestial después del rapto. Ahora, estos impostores imitadores existirán todo el tiempo y no queremos de ninguna manera estar asociados con esas cosas. No, Señor. Yo creo que cuando llegue la persona que está predicho que vendrá, solo les estoy mostrando esto por las Escrituras. Tal hombre tendrá que ser un profeta, ciertamente. Por cuanto la revelación de Dios, la palabra del Señor, viene a sus profetas. Exactamente. Y Dios no puede cambiar. Si Él tuviera un sistema mejor, ya lo hubiera empleado. Pero Él escogió el mejor sistema desde el principio. Por ejemplo, Él pudo haber escogido que el sol, la luna o el viento predicaran el Evangelio, pero escogió al hombre y nunca escogió agrupaciones, sino individuos. Y nunca hay dos profetas mayores sobre la tierra al mismo tiempo. Cada hombre es diferente y tiene su propio carácter. Si Dios tan solo puede conseguir una sola persona en sus manos, eso será todo lo que Él necesita. Entonces puede hacer lo que Él quiere. Solamente necesita uno. En los días de Noé, en los días de Elías, en los días de Moisés, muchos se levantaron en los días de Moisés y dijeron, pues tú no eres el único hombre santo entre nosotros. Y allí estaban Coré y Datán. Y Dios le dijo a Moisés, sepárate y abriré la tierra y acabaré con esta gente. Luego la gente empezó a quejarse y Dios dijo, pues acabaré con todos completamente. Entonces en esa ocasión Moisés tomó el lugar de Cristo tirándose en la brecha y dijo, no lo hagas, Señor. Desde luego, siendo que Dios había ordenado a Moisés que hiciera esto, él no podía ignorar a Moisés porque él estaba actuando como Cristo en ese momento. Fue Cristo en Moisés absolutamente. Estamos agradecidos hoy de que Dios se está revelando a nosotros. Yo creo que el gran día está comenzando a amanecer, las luces están comenzando a brillar, las aves del paraíso están comenzando a cantar, y en el corazón de los santos ellos saben que ahora ya no falta mucho, algo va a suceder, así es. Entonces, si Él no hace nada, y todas las escrituras son inspiradas, las escrituras tienen que ser la verdad, absolutamente. No hay otra manera de verlo. Allí es donde difiero con nuestros amigos de la Iglesia Católica. Yo no creo que fueron escritas simplemente por hombres, sino más bien creo que fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y todas estas cosas que han tratado de agregarle, han notado que en el fin todas han sido abolidas. Las verdaderas escrituras concuerden perfectamente entre sí mismas y no hay contradicción en ellas en ninguna parte. Muéstreme alguna literatura que no tenga contradicciones, hasta de un verso al otro, pero la Biblia no tiene ninguna contradicción. Yo he oído desde hace mucho a los críticos decir que hay contradicciones en la Biblia, pero por mucho tiempo les he ofrecido la oportunidad para que me muestren dónde están las contradicciones. La verdad es que no hay. Lo que sucede es que la mente humana se confunde. Dios no está confundido. Él sabe lo que hace. Ahora, piense bien, si Dios va a juzgar al mundo por una iglesia, como dice la Iglesia Católica, que lo hará, entonces, ¿por cuál de ellas? Piense en tantas iglesias que existen hoy. Más de 900 iglesias organizadas. Una enseña para acá y otra para allá. ¡Qué confusión! Entonces una persona puede vivir como le dé a gana y de todas maneras entrará. Pero Dios tiene que tener alguna clase de regla y esa es su palabra. Ahora no estoy hablando estrictamente en contra de los católicos porque los protestantes están igual de errados. Pero hace poco hablaba con un sacerdote y me decía, Señor Branham, Dios está en su iglesia. Le respondí, Señor, Dios está en su palabra y Él es la palabra. Luego él dijo, pero la iglesia es infalible. Respondí, Él no dice eso, más bien que dice la palabra es infalible. Él dijo, pues nosotros en una ocasión enseñábamos el bautismo de esa manera y las demás cosas. Le pregunté, ¿cómo fue eso? Me respondió, allá en los días primitivos. Le pregunté, entonces, ¿usted reclama que esa fue la Iglesia Católica? Le dijo, sí. Le dije, entonces, yo soy católico, católico de los antiguos, porque yo creo como creyeron allá en el principio. Hoy ustedes lo tienen todo enredado. No hay casi nada de las escrituras en sus enseñanzas. Tienen la intercesión de mujeres y demás personas muertas y tantas cosas más como la prohibición de comer carne en ciertos días, etc. Háyame esas cosas en las Escrituras. Me dijo, no tiene que estar allí. Por cuanto la iglesia dice que así es, entonces así es. No importa lo que dice esto acá. Lo que cuenta es lo que dice la iglesia. Le dije, la Biblia dice que cualquiera que agregare o quitare una sola palabra, su parte sería quitada del libro de la vida. Entonces es la palabra. Yo creo la palabra. Entonces así Amós dijo, y otras escrituras también, que es por medio. Y recuerden, apenas estamos tocando los puntos sobresalientes. Cuando estoy en el cuarto y llega esa unción, y si pudiera escribir todo lo que sucede, yo estaría predicándoles por 3 meses sobre cada sello. Entonces apenas podemos ver lo más sobresaliente y no dar tanto como para sofocar a la gente o tanto para herirles, pero creyendo que será suficiente para mostrar la hora. Creo que me entienden. Ahora, piense en esto. Amós dijo, Dios no hace nada sin que primero lo revele a sus siervos, los profetas. Entonces nosotros vemos lo que Él está haciendo, y será que está a punto de hacer algo con lo que está revelando ahora. Dios está a punto de llegar a la escena con juicio, según creo yo. Él está a punto de hacer algo. Y otra cosa que testifica claramente es que estamos en los últimos días. Estamos al fin de la edad de la iglesia de la Odisea. Porque estas cosas solamente habrían de ser reveladas en los últimos días. Piensen bien en eso. Traten de asimilar lo que creo que el Espíritu Santo quiere que sepamos. Recuerden, nada puede ser revelado. Dios no hace nada sin que primero lo revele a sus siervos, los profetas, y antes de hacer cualquier cosa, lo revela. Cuando lo revela, recuerden esto bien, algo viene, porque ha sido revelado. Y estas cosas de las cuales estamos hablando debían ser reveladas en los últimos días, un poco antes de la última trompeta, al fin del mensaje de la última edad de la iglesia. Correcto. Si usted lo quiere leer, puede verlo en Apocalipsis 10, 1 a 7, donde nos dice, en los días de la voz del mensaje del séptimo ángel, el misterio de Dios será revelado y consumado. Y queda una sola cosa. Cuando este libro sellado con se ha abierto, entonces el misterio completo de Dios sobre el cual hemos conjeturado, indagado por tantos años, y según las Escrituras no había ninguna manera de entenderlo hasta este día, porque ha estado escondido. Hemos visto los símbolos por los cuales nos fue mostrado, pero no podía ser correctamente revelado hasta los últimos días. Entonces debemos estar en este tiempo, el tiempo del fin. Ahora, recuerden que Él no hace nada sin que primero lo revele. Y tampoco olviden que Él lo hace de una manera tan sencilla que los sabios y los prudentes lo pasan por alto. Para los que desean apuntarlo, eso se encuentra en San Mateo 11, 5 a 19. Recuerden, Él no hace nada sin que lo revele primero. Lo revela de tal manera que los ilustres y educados lo pasan por alto. Recuerden, pues, sabiduría, lo que el mundo deseaba en vez de la palabra cuando aconteció el primer pecado. No olviden eso. Cuán agradecidos debemos estar al pensar. Pues fíjense en las cosas que han sucedido. Fíjense en las cosas que Él nos ha dicho. Y ustedes aquí en este tabernáculo donde hemos crecido juntos, esto es para ustedes. Yo les reto en el nombre del Señor Jesucristo que me muestren una sola cosa de entre las centares de cosas que han sido predichas aquí antes de que sucedieran, que no haya sucedido como fue dicho. Muéstrame una sola cosa, ocasión, cuando Él haya dicho algo desde la plataforma o en cualquier parte que no haya sucedido tal como Él lo dijo. ¿Podría una mente humana hacer eso? Ciertamente que no. Cuando Él apareció allí sobre el río en la forma de una luz hace 30 años, en este junio que viene, ustedes los ancianos recuerdan que les hablé de ese niño, de esa voz y esa luz. Muchos pensaban que estaba un poco mal del cerebro, pues seguramente yo hubiera pensado igual si alguien hubiera dicho esas cosas, pero ahora ya no hay por qué dudarlo, y la iglesia no lo ha dudado desde 1933. Sucedió aquel día que estaba bautizando a centenares de personas, y recuerdo cuando el hijo del señor Marra me preguntó: ¿Billy, vas al río a zambullir a esa gente? Pues era este Jaime Marra, creo que ya murió. Me parece que una mujer lo asesinó, me hizo esa pregunta. Y le respondí: no sé yo, Señor, los voy a bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y una mujer en el grupo le dijo a su compañera: a mí no me importa si me zambullen. Está bien, le respondí: vuélvase y arrepiéntase, porque usted no es digna de ser bautizada en el nombre de Jesucristo. Esto no es algo con cual podemos jugar. Es el Evangelio de Jesucristo, revelado por una comisión, la palabra. Usted dirá: puras tonterías, esto se puede aplicar a otro tiempo. Pero recuerden, es prometido en la palabra que esto sucedería, y exactamente cómo sería, y aquí lo vemos. Aquel día cuando estábamos en el río bautizando, el ángel del Señor apareció como una estrella a lo lejos. Luego, al acercarse, se veía la luz como esmeralda y bajó allí mismo al río donde estaba bautizando. Los hombres de negocio de la ciudad me preguntaron: ¿qué significa eso? Les respondí: eso no fue para mí, eso fue para ustedes, porque yo creo. Fue para beneficio de ustedes que Dios hizo eso, para mostrar que les estoy diciendo la verdad. Pues apenas tenía como 21 años, y ellos no me iban a creer, pues era demasiado para un joven. Luego, estaba pensando aquí en nuestro hermano Robertson, uno de los oficiales de la iglesia. El otro día me estaba contando de cuando estuvo en Houston, Texas, cuando se tomó la fotografía de la columna de fuego, cuando estuve en aquel debate. El hermano Robertson y otro individuo eran los únicos que tenían grabadoras en aquella ocasión, y era una de aquellas antiguas grabadoras que grababa el sonido en un alambre. Y en esa ocasión su esposa estaba enferma. El hermano Robertson es un veterano de la Segunda Guerra Mundial y casi le destrozaron las piernas y, por cierto, lo tuvieron por muerto. Él era un oficial en el ejército americano y un cañón alemán de calibre 88 pegó en el tanque militar donde iba y mató al que iba a su lado y a él. Lo tuvieron por muerto por varias horas. Le dijeron que nunca podría caminar, porque hasta los nervios de las piernas estaban destrozados. Pero qué cosa, hoy casi puede caminar mejor que yo. Pero ¿qué sucedió? Hubo algo que él vio y se fue hasta Houston. Y me estaba contando de su esposa, y él tiene todo esto grabado en este alambre y lo va a pasar a una cinta magnetofónica, y ojalá lo ponga aquí en el tabernáculo después de esta serie de cultos. Él tiene grabados los mensajes que predicamos en Houston en el año 1950, pero dice que no se dio cuenta del contenido de estos alambres hasta hace poco. Su esposa estaba tan enferma y triste y quería obtener una tarjeta de oración para estar en la línea. Ellos no me conocían a mí y yo nunca en la vida los había visto a ellos, pero en ese día ella estaba sentada frente a una ventana y se sentía tan triste y perturbada y deseando obtener una tarjeta para poder estar en la línea. Y sucedió que esa noche consiguió lugar en la línea de oración. Y cuando llegó a la plataforma, el Espíritu Santo la llamó y le dijo, usted no es de aquí, pero viene de una ciudad llamada New Albany. Hoy estuvo usted sentada frente a una ventana mirando hacia afuera, toda afligida y con temor de que no obtendría una tarjeta de oración. Todo eso está en ese alambre desde hace muchos años. Cuando comenzamos esa serie de cultos con la presencia del Espíritu Santo, apenas teníamos una asistencia como de 3,000 personas, pero luego subió a 8,000 y finalmente como a 30,000. Y en uno de los primeros mensajes yo dije, yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero ese tiempo será uno de los momentos más sobresalientes de mi ministerio. Algo sucederá durante estos cultos que será más grande de lo que cualquiera ha visto hasta ahora. Y pasaron como de 8 a 10 días cuando en esta noche el ángel del Señor apareció ante aquellas 30,000 personas y bajó y se tomó la foto. Y allí ven ustedes la topografía, la cual fue registrada en Washington, D.C., como el único ser sobrenatural que jamás haya sido fotografiado en todo el mundo. Y a veces bajo el discernimiento digo, hay una persona con la sombra de la muerte a su alrededor. Hay una gran sombra de muerte sobre usted. Está a punto de morir. No hace mucho cuando estábamos en Southern Pines, en el estado de Carolina del Norte, hubo una dama sentada ahí cerca y algo le dijo, pronto toma una fotografía. Ella lo hizo mientras yo estaba hablándole a otra dama y allí apareció. Creo que ya tiene varios días sobre el tablero allí a la salida. Allí puede ver la sombra oscura sobre la dama. Tan pronto como el Espíritu Santo la declaró sana, le tomaron otra fotografía y la sombra ya no estaba. El Espíritu le dijo, usted será sana, el Señor la ha sanado, el cáncer ya se fue. Y ahí estaba la evidencia de que había sido sanada. Ahí lo tienen. Esto solamente sirve para mostrar que Dios conoce la hora del día. Nosotros no. Únicamente tenemos que obedecerle. Podríamos continuar hablando de estas cosas, pero vamos a repasar un poquito este sello de anoche para así poder enlazarlo con este. Al abrirse el primer sello, vimos que Satanás tiene un super hombre religioso. ¿Notaron ese? Fue el jinete del caballo blanco. Antes se pensaba que eso representaba la iglesia primitiva. Pues esto ha sido enseñado por muchos años, pero es imposible. Piense bien cuando juntamos los otros tres y luego vean dónde está. Y yo todavía no sé lo que serán los demás, pero sé que tienen que cuadrar perfectamente porque es la verdad. Aquello fue la jerarquía de la iglesia de Roma. Exactamente. Toda esta gente que piensa que los judíos son el anticristo, ciertamente han errado a blanco por 1,000,000 millas. Nunca van a pensar que los judíos son el anticristo. Sus ojos simplemente fueron cegados a propósito para que hubiera entrada para nosotros, concediéndonos un tiempo de arrepentimiento. Pero el anticristo es un gentil, ¿cierto? Es un imitador de la verdad. Es anti, o sea, en contra. Ahora, este gran superhombre llegó a ser muy famoso y por fin recibió un trono y después recibió una corona y después de eso recibe la adoración en lugar de Dios. Ahora, piense bien, antes de que apareciera todo esto, y quiero preguntarles, ¿quién fue? O más bien, ¿qué fue que lo hizo que Pablo escribiera en 2 Tesalonicenses 2 y 3, donde dice que este hombre vendría? ¿Cómo pudo Pablo mirar a través de las edades y ver eso? Porque era el profeta de Dios, correcto. Porque dijo que el Espíritu dice claramente que en los prosperos tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Ahora, ustedes saben cuáles son los espíritus de engaño y de error. Un espíritu de engaño es la iglesia, es el clero. Espíritu de engaño del mismo clero. Obras de diablos. Hipocresía. Dentro de la iglesia. Arrebatados, hinchados, sabios, ilustres, inteligentes, tendiendo apariencia de piedad, diciendo, pues somos cristianos, debemos ir a la iglesia, teniendo apariencia de piedad, pero negando la revelación, el poder y las obras del Espíritu. Estos evita. Noten bien que él dijo, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercías, y estas no son mujeres llenas del Espíritu Santo, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, les encanta meterse a cualquier cosita que puedan en todas las sociedades y vivir como les parezca. Pero con todo eso decir, nosotros asistimos a la iglesia, somos tan buenas como las demás. Van a los bailes y las fiestas, se pintan, se cortan el cabello, se visten como les parece y dicen, nosotros somos pentecostales, somos tan buenas como las demás, pero sus propias obras los identifican. Noten, él dice, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra, la cual es Cristo. Hoy dicen, usted corre a las mujeres, odia a las mujeres, hace esto y aquello. No, señor, eso no es correcto. Esta es una mentira. Yo no odio a las mujeres, no, señor. Ellas son mis hermanas, si es que son hermanas. Pero el amor es correctivo. Si no es correctivo, entonces no es amor. Y como tal, entonces es amor fileo y no amor ágape. Correcto. Usted puede tener amor fileo para alguna dama hermosa, pero el amor ágape es algo muy diferente. Porque es amor que sobrepasa todo y se une con Dios en lugar donde se puede vivir eternamente. Puede ser que esto suene de una manera diferente a lo que quiero decir, pero confío que me entiendan bien. Entonces el hijo como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también harán estos. Pero su insensatez será manifiesta. ¿Por qué? Moisés fue comisionado a hacer algo que parecía ser radical. Sin embargo, él fue con corazón honesto y Dios le dijo que tomara la vara y que la echara al suelo y se convertiría en una serpiente. Entonces lo hizo para que vieran cómo iba a suceder. Entonces Moisés fue ante Faraón e hizo como Dios le comisionó. Echó la vara al suelo y se convirtió en una serpiente. Y sin duda, Faraón probablemente dijo, pues, ¿qué truco más corriente? Y mandó que trajeran a Janes y Jambres y dijo, nosotros podemos hacer esas cosas también. Y ellos echaron sus varas y también se convirtieron en serpientes. Ahora, ¿qué más podía hacer Moisés? ¿Para qué fue esto? Fue para mostrar que para cada cosa genuina que Dios tiene, el diablo también tiene una imitación. Él lo imita para desviar a la gente. ¿Qué hizo Moisés? ¿Acaso dijo, pues quizás he cometido un error, vale más que me devuelva? Él más bien se quedó quieto porque había cumplido su comisión al pie de la letra. Luego, de repente, la serpiente de Moisés se tragó a las otras. ¿Han pensado que habrá pasado con las otras serpientes? ¿A dónde se fueron? Moisés levantó su vara y se fue. Obró maravillas con la vara y esas serpientes estaban dentro de esta otra vara. Es algo maravilloso, ¿verdad? Ahora, el anticristo viene a vida gradualmente. Quiero que se den cuenta de eso. Y para mis amigos católicos, deténganse por unos momentos y también veremos la posición de los protestantes y de todos. Noten, cuando la iglesia católica dice que ella fue la primera iglesia original, está diciendo exactamente la verdad. Porque así fue. Comenzó con Pentecostés. Ahí comenzó la iglesia católica. Yo no creía eso hasta que leí la historia y vi que así era. Ellos comenzaron en el día de Pentecostés, pero comenzaron a desviarse. ¿Y ahora pueden ver hasta dónde han llegado? Y si la iglesia pentecostal sigue desviándose con la velocidad que ahora lleva, no necesitará 2,000 años, sino que en 100 años estará más lejos de lo que está la iglesia católica hoy. Correcto. Pero vean bien ese jinete del caballo blanco. Apenas estamos repasando un poquito para entonces entrar al sello. Cuando salió el jinete del caballo blanco, él sirvió en tres etapas. El diablo, como les mostré la otra noche, se encuentra en una trinidad igual como Dios, pero siempre es el mismo diablo en las tres etapas. Piensen bien en las etapas. Cuando vino en la primera etapa, el Espíritu Santo fue derramado y todos los creyentes tenían sus cosas en común y sobre ellos estaba el Espíritu de Dios y los apóstoles iban de casa en casa partiendo el pan con la gente. Entonces hubo grandes señales y maravillas. Luego de repente Satanás hizo que se levantara una murmuración. Y mientras corría el tiempo, los esclavos y la gente pobre de la tierra que había recibido el Espíritu Santo se iban esparciendo a distintos lugares testificando y testificaban a sus amos. Y con el tiempo había capitanes del ejército y gentes de posición que veían el espíritu valeroso, los milagros y las señales que estas personas obraban. Y ellos aceptaron el cristianismo. Entonces, cuando esta clase de persona aceptaba el cristianismo y se iba a congregar con los creyentes en un lugar escondido con poca luz, ahí batiendo las manos, regocijándose, hablando en lenguas y recibiendo el mensaje de Dios, pues tal persona no podía presentar eso a sus socios y compañeros porque ellos no lo creían de esa manera. Pero por lo tanto tendrían que adorarlo un poquito y estos comenzaron a unirse y pensar, pues nosotros formaremos algo un poquito diferente. Jesús les dijo inmediatamente después de la primera edad de la iglesia, allí en el segundo capítulo de Apocalipsis, tengo algo en contra de ti por razón de las obras de los nicolaitas. Nico significa conquistar los laicos. En otras palabras, en vez de que todos fueran iguales, ellos querían poner a un hombre santo, querían formularse según el paganismo de donde se habían salido, por fin lo hicieron. Ahora, fíjense, primero fue nicolaita. El nicolaísmo es llamado anticristo en la Biblia porque está en contra de la doctrina original de Cristo y los apóstoles. No quiero pronunciar el nombre de una persona, un hombre muy ilustre, en cuyos cultos yo estuve hace algunos años, y él sabía que yo estaba presente porque le estreché la mano, y él dijo en su predicación, tenemos hoy un grupo que se llama los pentecostales, y ellos se basan en el libro de los Hechos. Pero vean, los Hechos solamente fue el andamio para la iglesia. ¿Pueden imaginarse a un hombre que ha estudiado tanto la Biblia, un hombre imponente y que llega a decir semejante cosa? No suena como el del Espíritu Santo y no puede ser de ninguna manera. Porque cualquier persona con entendimiento común sabría que los hechos de los apóstoles no fueron los hechos de los mismos apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Ustedes se acuerdan, como explicamos en las edades de la iglesia, los cuatro seres vivientes y guardando el arca, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y guardando. Y allí se encuentra lo que sucedió por razón de los escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Allí fue cuando el árbol sacó su primera rama, así sucedió. Y si ese árbol llega a producir otra rama, escribirán otro libro de los hechos. Es que la misma vida estará en la misma cosa. Entonces hoy, cuando miramos las iglesias denominacionales, metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, iglesia de Cristo según ellos mismos, pentecostales, etc., ¿dónde hallamos todo esto? No se encuentra en ninguna parte. Yo admito que los pentecostales tienen lo más semejante porque están aquí en la edad de la Odisea. Ellos tuvieron la verdad y la rechazaron. Se volvieron tibios y Dios los vomitó de su boca. Eso es exactamente según las Escrituras. Y no podemos hacer que las Escrituras mientan. No, Señor, ellas siempre son la verdad. No trate de alinear la palabra con sus pensamientos, más bien ajústese usted a las Escrituras. Entonces estará corriendo a la par con Dios. No importa cuánto tenga que dejar a un lado o lo que tenga que cortar, alínese con la palabra. Piense cómo fue la primera vez que vino el Espíritu Santo. Bien, si Dios obró así la primera vez, pues tiene que obrar igual la segunda vez, y cada vez sucesivamente, de otra manera, obró mal la primera vez. Nosotros, como mortales, podemos errar, pero Dios no puede errar. La primera decisión de Dios es perfecta. Y así también con la manera en que Él escogió hacer las cosas, no puede haber otra manera mejor. Él no puede mejorar en su plan porque es perfecto desde el principio. Si no fuera perfecto desde el principio, entonces eso probaría que Él no es infinito. Pero si es infinito, entonces es omnisciente. Y si es omnisciente, entonces es omnipotente. Amén. Tiene que ser así para ser Dios. Usted no puede decir que Dios está aprendiendo. Él no está aprendiendo, sino que Él es la mera fuente de toda sabiduría. Nuestra sabiduría proviene de Satanás. La heredamos desde el Edén, donde fue canjeada por la fe por la sabiduría. Eva lo hizo. Ahora, al comenzar, fue llamado anticristo. En la segunda etapa, fue llamado el falso profeta, porque ese espíritu llegó a encarnarse entre la gente. ¿Y recuerdan el jinete del caballo blanco? No tenía corona cuando comenzó. Pero después le fue dada una corona. ¿Por qué? Porque al comenzar fue un espíritu nicolaita, luego ese espíritu se encarnó en un hombre y luego fue coronado. Recibió un trono. Y a medida que veamos la abertura de los sellos, veremos que él estuvo en este puesto por mucho tiempo. Luego hallamos que después de esa temporada, Satanás es echado del cielo, según las Escrituras, baja y se entroniza. Piénselo. Se entroniza en aquel hombre y llega a ser la bestia. Y él tendrá poder supremo para obrar milagros y demás cosas, y también todas las matanzas y peleas tan sangrientas como Roma produjo. Él asesinaba por el cruel castigo romano. Aquí, si podríamos entrar en unas escrituras, recuerden, Jesucristo murió bajo el castigo de Roma, la pena capital. el mensaje que tengo en mi corazón para predicar este próximo Viernes Santo se trata de estas cuatro palabras. Allí ellos le crucificaron. Allí, el lugar más santo de todo el mundo, Jerusalén. Ellos, supuestamente, las personas más santas de todo el mundo, los judíos. Lee, ¿quién? El personaje más importante que jamás ha vivido. Crucificaron. El castigo más cruel que Roma pudo producir allí, ellos se crucificaron. Que Dios me ayude a darles duro a esos hombres de negocio para que vean en dónde están parados. Yo no digo esto para ser diferente, para ser crudo, sino para sacudirlos, para que los hermanos puedan ver que sus hombres importantes y santísimos padres, etcétera, y demás cosas que están imprimiendo y su librito mensual, que todo eso es pura bobería. Los cristianos no deben llamar a ningún hombre padre. Ellos comenzaron con eso y traté de ayudarles en todo lo posible. Y ustedes saben hasta dónde llegan estas cintas. Así que yo quedaré liquidado. No tendré nada más que ver con eso. Recordamos primero a Cristo. Primero fue Nico, o sea, Nicolaita. ¿Y qué fue lo que pidió la edad Nicolita? Deseaban apartarse de esa gente que gritaba tanto y batía las manos y parecía que se portaba mal, como sucedió en el día de Pentecostés, que se portaron como borrachos, tambaleando en el espíritu. Ellos no querían nada con eso. Decían que estaban borrachos. Y cuando la gente célebre y de fama, ahora escuchen bien, no se les vaya a pasar por alto. Puede ser que les suene como una locura, pero es la verdad. Cuando los dignatarios comenzaron a entrar, ellos no pudieron humillarse a tal grado. Lo que hace que Dios sea tan grande es porque es lo suficiente grande para poder humillarse. Y en esto consiste su grandeza. No hay nada más grande. Y Él se humilló más que cualquier otro ser humano. Él es el Rey del Cielo y vino a la ciudad más baja de todo el mundo, Jericó, y llegó a un nivel tan bajo que hasta el hombre más pequeño de la ciudad tuvo que mirar hacia abajo para verlo. Correcto, fue Zaqueo, correcto. Le llamaron el nombre más vil que un humano podría ser llamado, un mago, un diablo, Belzebú. Así piensa el mundo de él. Murió la muerte más cruel, no tuvo ni lugar donde recostarse, fue desechado por todas las organizaciones. Pero entonces Dios lo exaltó hasta una altura donde tiene que mirar para abajo para ver el cielo. Dios es en humildad. Y le dio un nombre tan grande que por ese hombre es llamada toda la familia celestial. Y toda la familia sobre la tierra es llamada Jesús. Toda la familia celestial es llamada Jesús. Y es un nombre tan grande que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, ya sea aquí o en el infierno. El infierno y todo lo demás se arrodillará ante ese nombre. Pero vean que primero tuvo que ser humilde. Luego llegó a ser grande. Deje que Dios exalte y Él le... El que se humilla, Dios lo exaltará. Ahora, notamos que este espíritu nicolaita deseaba sabiduría, quería razonar las cosas como sucedió en el Edén, razonar en contra de la palabra de Dios por la sabiduría. Y la iglesia lo aceptó. ¿Qué sucedió? Ahora, tomemos, por ejemplo, esta iglesia y nosotros así como somos, suponiendo que nos fuésemos llenos del Espíritu Santo, supongamos que el alcalde de esta ciudad, el señor Bontor, quien es un amigo íntimo, y la fuerza policial y demás personas importantes, en esta ciudad todos asistieran aquí, ¿qué sucedería? Ellos comenzarían a pensar y hablar con la junta directiva y con la gente y dirían, miren, esto aquí debe ser diferente. Y si ustedes no están llenos del Espíritu y no tuvieran a un hombre lleno del Espíritu Santo detrás del púlpito, sucederá que comenzarán a complacer de deseos de esta gente. Quizás no sea en esta generación, pero sí en la próxima. Y así comenzó la cosa allá. ¿Por qué? Porque decían, miren, esto es razonable. Y uno le pondría atención. Supongamos que alguien entrara aquí y dijera, miren, este edificio es demasiado pequeño. Edifiquemos uno más grande. Yo les construiré uno acá por medio millón de dólares y lo anunciaremos por la radio. Cuando hacen eso, entonces siempre tiene algo que decir. En 9 de cada 10 casos. Ustedes conocen a esos tipos. De repente notarán que si alguien hace eso, entonces él tiene todo para complacerse a sí mismo. No se podría decir nada porque el hermano fulano es la fuerza financiera de esta iglesia. Luego, para pastor, emplean a un individuo sin experiencia de algún seminario que no sabe la primera cosa de cuanto a Dios. Y ese individuo siempre tratará de complacer a don fulano porque le compra un carro nuevo cada año en donde pasearse, le compra esto y aquello. Así fue exactamente como comenzó la cosa. ¿Correcto? Noten, la sabiduría y la astucia dicen, ahora miren, no es razonable que, pues, nuestras mujeres, ¿qué importa cómo llevan el cabello? Pero la Biblia dice que sí importa. Fíjense en esa sola cosa, en particular, fuera de centenares de otras cosas más, sí importa, porque Dios lo dice. Y eso tiene significado. Pero si algo así comienza luego, se involucra a junta directiva, los diáconos, entonces el pastor o se mete o se sale porque es pueblo que decide por votación. Entonces noten que este espíritu comenzó a moverse dentro de la iglesia, la cual tenía tantos dignatarios, tantas cosas grandes y tanto dinero invertido, le pusieron la atención, lo aceptaron. La astucia del diablo. Y esa fue la misma cosa que hizo Eva en el huerto de Edén. Ahora, escúchenlo, porque es correcto. Fíjense, la mujer natural, la novia de Adán, antes de que él la conociera, como su esposa, ella ya había aceptado el plan de Satanás en contra de la palabra de Dios por medio de razonamiento. Antes de que Adán viviera con Eva, con su esposo, como su esposo, Satanás ya le había ganado. Correcto. Ustedes escucharon el mensaje que prediqué, el árbol novia. Allí explicamos eso en detalles. Allá Eva se dejó llevar con el razonamiento. Satanás trató de razonar y ella dijo, pero el Señor dijo. Entonces, ella la interrumpió diciéndole, oh, pero tú sabes que el Señor no hará eso. Tú eres ser sabia. Quieres ser sabia. Quieres conocer las cosas. Pues mira, era nada más que una muchacha insensata. Debes aprender algo. Así obra Satanás. Y así hablan hoy. Pues aquella gente son unos fanáticos, aleluya. Y no les haga caso, no hay que ir allá. Ahora, la primera esposa natural de la raza humana, antes de que su esposa la conociera, ella cayó de la gracia por causa de escuchar la mentira de Satanás, después de que Dios la tenía fortificada detrás de su palabra. Si ella se hubiera quedado detrás de la palabra, nunca hubiera caído. Ahora, eso es lo natural, la mujer natural. ¿Y cuál fue la maldición de eso? La maldición fue por haberse salido de la palabra de Dios. Y recuerden, Eva creyó el 98% de la palabra, pero uno apenas tiene que dejar pasar una sola cosa. Ella crió casi todo, ¿cierto? Ella decía algo y Satanás admitía que eso era la verdad. Si Satanás puede ganarle con una cosa, sola cosita, entonces habrá conseguido lo que quiere. Torciendo el arma un poquitito, hará que la bala no pegue en el blanco. Eso es todo. Eva crió una gran parte, pero sin embargo no pegó en el blanco. Entonces el resultado de haber dejado la palabra por causa de un pequeño razonamiento, usted dirá, bueno, ¿qué de las mujeres? ¿Por qué usted quiere hablar siempre de esas cosas, de esas pequeñeces? ¿Qué tanto importa si esto o aquello es la evidencia inicial? Porque allí hay algo importante que tiene que ser enderezado. Por casi 7 edades de la iglesia hemos conjeturado y supuesto, pero ha llegado la hora cuando Dios lo habla y no solamente lo habla, sino que también lo muestra, lo vindica y lo prueba, ¿correcto? Si no lo hace, entonces no es Dios. Dios respalda su palabra. La mujer natural causó muerte natural porque puso atención al razonamiento para hacerse sabia en vez de quedarse detrás de la palabra y hacer lo que Dios le mandaba. Ella deseaba la sabiduría para ser sabia y le puso atención al razonamiento y esto, en eso echó a perder toda la raza humana. Ahora, esta vez es la mujer espiritual, la novia de Cristo, que comenzó en el día de Pentecostés con la iglesia apostólica primitiva y perdió lo mismo en el concilio de Nicea. En aquel concilio, cuando canjeó su primogenitura espiritual por los enormes templos y demás cosas que Constantino le ofrecía, ella vendió su primogenitura escritural por un lote de dogmas romanos. Eso es muy duro en contra de los católicos, pero los protestantes han hecho la misma cosa y por esa razón están representados en la Biblia como hijas fornicarias de la ramera. Exactamente, todas ellas. No hay excusas. Pero dentro de todo esto siempre ha habido un pequeño remanente que va formado la novia. Noten, ella perdió su primogenitura aún antes de que su esposo la conociera. Antes del matrimonio, ella ya había perdido su virtud. Y ustedes recuerdan que ella dijo, yo estoy sentada como reina y no tengo necesidad de nada. Esto es esta edad de la Odisea. Estoy enriquecida y no tengo necesidad de ninguna cosa. Todo el mundo me admira. Soy la gran iglesia santa. Somos esto y aquello. Y eso es esta toda edad presente. Y él respondió, no sabes que eres miserable, ciega, cuitada, pobre, y ni lo sabes. Esa es su condición. Si el Espíritu Santo dijo que así serían las condiciones en los últimos días, entonces tiene que ser así. No hay manera de evitarlo, así es. Ahora piense, cuando Eva vendió su primogenitura, su virtuoso derecho a la palabra, entonces, ¿qué sucedió? Toda la creación cayó con Eva. Y ahora, cuando la iglesia lo ha hecho, cuando aceptaron los dogmas en vez del Espíritu y la palabra, eso echó a perder todo el sistema. Todo el sistema denominacional que alguna vez existió o que existiría estaba bajo la maldición y ya cayó porque no hay otra manera. Cuando se reúnen varios hombres para hacer alguna cosa y alguien tiene ideas para acá y el otro para allá y así todos con sus propias ideas y cuando mezclan todo eso les produce cierto resultado. Eso es exactamente lo que hicieron en el concilio de Nicea. Es exactamente lo que hacen los metodistas, los presbiterianos, Iglesia de Cristo y todos los demás. Y no importa lo que Dios revele, todo hombre tiene que enseñar según sus credenciales y según dice sus credos. Porque de otra manera lo votarán. No traten de decirme cómo es, porque yo he estudiado en esa posición y conozco cómo es. Y así es exactamente. Y la cosa entera es condenada por completo. Con razón el ángel dijo, salí de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus plagas, pues ella es condenada y tiene que sufrir la condenación de la ira de Dios, porque vendió su virtud y su derecho. Pero recuerden, aun viendo todas esas condiciones, Dios prometió en Joel 2 y 25 que en los últimos días, lo que la oruga dejó, se lo comió el revoltón, y lo que éste dejó, se lo comió la langosta, y lo que ella dejó, se lo comió el pulgón, y así fue una plaga tras otra, comiendo de esa iglesia, hasta que dejaron el tronco solamente. Lo que dejaron los romanos, se lo comieron los luteranos, y lo que dejaron los luteranos, se lo comieron los metodistas. Lo que los metodistas dejaron, se lo comieron los pentecostales, hasta que ahora queda solamente el tronco. ¿Y saben una cosa? Si estudian detalladamente acerca de esos gusanos, verán que es el mismo gusano en distintas etapas. Retengan eso. Y así también es con esos sellos. Es el mismo gusano. Y lo podrán ver cuando lo estudiemos. Así que se los diré ahora. Es el mismo gusano todo el tiempo. Cuatro gusanitos y cuatro aquí en esto. Es la misma cosa con el mismo espíritu. Lo que uno dejó, se lo comió el siguiente, y lo que él dejó, se lo comió el siguiente, hasta que no quedó nada más que el tronco. Pero Joel dijo, pero yo os restituiré, dice el Señor, todos los años que se comió la oruga. Ahora, ¿cómo será esto? Si comenzó Anticristo por estar en contra de las enseñanzas de Cristo, y aceptaron dogmas en vez de la palabra, y a través de los años los reformadores hicieron un esfuerzo, como dice la Biblia, pero en los últimos días, cuando comenzare a sonar la trompeta, Apocalipsis 10, 1 a 7, él dijo, los misterios de Dios serán consumados en los últimos días al tocar la trompeta, el séptimo ángel. Malaquías 4 dice que él enviaría a Elías antes de que venga el día terrible sobre la tierra, cuando todo será quemado como un horno, y restauraría y traería de nuevo los hijos a la fe de los padres, a fe pentecostal apostólica original que él prometió restaurar. Esto es lo más claro. Esto es lo más claro que las escrituras lo pueden decir. Esto es prometido. Y si estamos en los últimos días, algo tiene que suceder. Y está sucediendo. Y lo estamos viendo. Fíjense. Tienen la Trinidad de Satanás. Es la misma persona encarnándose de uno a otro, igual como hicieron los gusanos. Nicolaita. Anticristo espiritual. El Papa. Falso profeta. La bestia, el mismo diablo encarnado. Ahora, retengan eso en la mente, porque cuando avancemos en el estudio verán que estos jinetes llegan directamente a eso. Les estoy mostrando un cuadro. Si lo tuviera sobre el pizarrón, podría entender mejor. Me estoy fijando. Pero recuerden esto primero, él es un espíritu anticristo. Juan nos dijo esto, hijitos, el espíritu del anticristo ya ha comenzado a obrar en los hijos de desobediencia. Esa cosa ya había comenzado. Luego, en la próxima edad de la iglesia fue como un dicho. Y para la próxima ya era una doctrina y para la próxima edad fue coronado. ¿No es demasiado claro? Ahí lo están leyendo. Ahora, allí venía. En primer lugar, que fue llamado espíritu de anticristo porque estaba en contra de la palabra. Allí comenzó. Eso es exactamente lo que condenó la cosa entera, desviándose de la palabra de Dios. No fue porque quizás en alguna ocasión Eva haya castigado a Caín. Esa no fue la causa. Lo primero que echó a perder el cuadro completo fue que ella se desvió de la palabra. Ella se desvió de la palabra. Lo primero que dio comienzo a la prostitución en la iglesia de Dios vivo, la novia de Cristo, fue cuando ella se desvió de la palabra y aceptó los dogmas romanos en vez de la palabra de Dios. ¿Qué ha sucedido con la organización? Han hecho la misma cosa. Pero Él prometió que en los últimos días proveería la manera de restaurar nuevamente. La palabra del Señor caería sobre la tierra como Él hizo en el principio. Restauraría, ¿qué cosa? ¿Cómo comenzó el mal en contra de la palabra? ¿Y qué debe hacer este individuo que viene ungido con el Espíritu de Dios? Él simplemente trae la fe de los hijos nuevamente a la fe de los padres. Así es como restaura. Y al colocar la misma palabra en el mismo lugar como fue acá, entonces hará la misma cosa. Jesús dijo, si alguno estuviera en mí, el que creyere en mí, las obras que yo hago también él las hará. Cuando le pidieron que hiciera tal cosa, él dijo, yo hago únicamente lo que el Padre me muestra. Mas no hago nada sin que primero lo vea. Cuando veo al Padre hacer algo, yo también lo hago. El Padre obra y yo obro. Lo pueden ver, es tan claro como leer un periódico. Primero, Él fue un anticristo, pero únicamente en espíritu. Luego, este espíritu anticristo tomó a un hombre que enseñaba las mismas cosas que aquel espíritu estaba haciendo. Y así llegó a ser un falso profeta bajo el espíritu de anticristo. Ahora, ¿qué tal de un hombre en una organización? Decídense por sí mismo. Yo no sé lo que piensan al respecto. Y por fin él llega a ser una bestia. Entraremos en eso más adelante. Bien. Entonces, al ser así, la Trinidad de Satanás, siempre el mismo Satanás, Satanás en el espíritu de anticristo, el espíritu de anticristo encarnado, el cual es el falso profeta, y finalmente ya llega a ser la bestia, no un demonio que estaba en aquel anticristo, pero cuando Satanás mismo es echado, él baja y se apodera del lugar que ocupaba aquel demonio. Fue el mismo diablo en él. El mismo diablo encarnado en un hombre. Esto se sigue repitiendo. Así fue Judas Iscariote. ¿Y qué hizo? Fue él uno de los que estaba en contra de Cristo. Más bien, él fue el tesorero. Caminaba justamente con él, cierto. Caminó con los demás y con ellos echaba fuera demonios. Y todos los demás igual como ellos. Y Cristo fue Dios encarnado. Dios encarnado en carne humana. Emmanuel. Mas Judas fue el hijo de perdición. Semejantemente como Jesús fue el Hijo de Dios, Dios encarnado y el diablo encarnado. Algunos solo pueden ver tres cruces en aquel día, pero hubo cuatro. Hubo tres cruces sobre el Gólgota, que son las que ya conocemos. Jesús en el centro con un ladrón a diestra y otro a siniestra. Y vean, uno de ellos le dijo a Jesús, si acaso, ustedes bien saben qué es la palabra, si acaso tú eres la palabra, ¿por qué no te salvas? ¿Por qué no alivias esta situación? Es la misma cosa hoy. Han oído a esos diablos que llegan por allí y dicen, si ustedes creen en la sanidad divina, pues aquí está un ciego, ¿por qué no le abre los ojos? Vuélvame ciego, vuélvame ciego. Es el mismo diablo. Bájate de la cruz y te creeremos. Si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Es el mismo diablo. Simplemente, aléjese. usted de ellos. Así lo hizo Jesús. Él no hizo payasadas para nadie. Le pusieron un trapo sobre sus preciosos ojos y tomaron un palo y le pegaron en la cabeza y le dijeron, así, si eres profeta, dinos quién te pegó. Y entre tanto cambiaban el palo de uno a otro. Ahora dinos quién te pegó y creeremos que eres profeta. Él ni siquiera abrió su boca. Se quedó allí parado. Él no hizo payasadas. Solamente obró según lo que le mostraba el Padre. Los dejó quietos porque su tiempo viene y no se preocupen. Ahora ellos tocaron su vestidura y sintieron nada de virtud, pero una pobre mujer que tenía una necesidad apenas le tocó el borde de su vestidura, y él se volvió preguntando, ¿quién me has tocado? ¿Qué diferencia? Todo depende de la manera en que usted le toca, lo que usted esté creyendo. Ahora, como Satanás se ha encarnado del anticristo al profeta, falso profeta en los días de los judíos, fue anticristo entre la iglesia primitiva. En las edades de oscurantismo fue el falso profeta para el mundo. Pueden ver allí la copa de iniquidad, y esto para ahora, durante las edades, las iglesias. Pero en el tiempo después de que la novia suba a su hogar, él entonces llega a ser una bestia. El mismo diablo encarnado, el mismo dragón rojo. Entonces, ¿pueden ver lo que digo? Entonces, él estará encarnado en su pueblo. Los tendrá controlados por su poder. El falso profeta ha profetizado y a base de eso están sujetos. Han sido entregados a operación de error para que crean la mentira y así sean condenados, habiendo negado la palabra, pero con apariencia de piedad. Dios obra en cierta clase de trinidad, justificación, santificación y encarnándose en su pueblo por medio de del bautismo del Espíritu Santo. Y esto es algo semejante con el diablo. Él procura tipificar a Cristo. Satanás se encarna. Ahora piense bien. Cuando Cristo se encarna en su pueblo, entonces la misma vida que estaba en Cristo está en cada persona. ¿Cómo sería si usted le sacara la vida de una planta de uva y la colocara en una planta de calabaza? Ya no produciría calabazas, sino uvas. ¿Y cómo sería si le sacara la vida de un árbol de durazno y la colocara en un árbol de pera? ¿Producir la pera? No, produciría duraznos. La vida muestra lo que es. Y cuando escuchamos a tanta gente diciendo que tiene el Espíritu Santo, y luego niegan la palabra, pues algo anda mal. El Espíritu Santo escribió la palabra, y Jesús dijo, si un hombre tiene mi Espíritu, este hará mis obras. San Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago él, las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Luego lo santifica y lo limpia para que pueda pararse ante Dios. El gotita de cinta cae allí, así puede llegar al otro lado del abismo. Ahora, cuando Satanás se encarna en sus súbditos, ellos hacen lo mismo lo que él hizo. ¿Ven? Ahora, ¿qué hizo él? Él vino directamente a esa mujer inocente para engañarla. Y eso es exactamente lo que hacen algunos de esos diablos hoy. Entran a un lugar donde apenas está comenzando un pastor y dicen, si usted se une con nosotros, ven, es la misma obra del diablo. Esa es la verdad. Y cuando Satanás se encarna en su iglesia para ser un diablo, entonces ellos son los que asesinan y hacen todos los demás males. Porque Satanás es un asesino desde el principio y un mentiroso. Entonces, ¿qué hará Satanás cuando llegue a encarnarse entre el pueblo? Es su deber ser astuto, y lo es. Escudriñen la Biblia, y muéstrenme donde Dios alguna vez haya obrado con gente intelectual. Escudriñen bien y vean si no son los intelectuales los cuales siempre son poseídos de demonios. Es un dicho muy pesado, pero es la verdad. Yo les ofrezco este retro. Escudriñen el linaje de Abel y Caín y recorran cada uno por 14 generaciones para que vean cuáles están del lado intelectual y cuáles están del lado humilde. ¿Por qué no escogió Jesús a tales personas? Él más bien escogió pescadores y hombres que dice, ni podían firmar su propio nombre para colocarlos a la cabeza de su iglesia. ¿Correcto? La sabiduría mundana no es nada, más bien está en contra de Cristo. La sabiduría mundana siempre está en contra de Cristo. Jesús nunca nos mandó a levantar seminarios, ni tampoco escuelas bíblicas. Más bien dijo, predicar la palabra, predicar el Evangelio. Y si él dijo, estas señales seguirán, los que creyeren, entonces tendrán de existir. En otras palabras, él dijo, anda, demuestra el poder de Dios a todas las naciones. Ahora fíjense bien, la obra de Satanás es de pervertir la palabra de Dios y cambiarla por razonamiento humano. Luego la señal que pone sobre sus súbditos a la de rechazar la palabra original. Ahora, déjenme mostrarles el tipo para que lo puedan ver. Todo está en el tipo, en la palabra y en todo. No deben irse de aquí confundidos. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre había sido vendido como esclavo, cada 50 años llegaba el año del jubileo, donde tocaban la trompeta. Y cuando el esclavo oía esto y quería ser libre, no había nada que podía impedirle su libertad. Tiraba su azadón al suelo y decía hasta luego. Y se iba a su casa al oír la trompeta. Correcto. Pero si no quería irse y estaba satisfecho con su amo, entonces el amo lo llevaba al templo, y tomando una lesna, le horadaba la oreja, y eso era la señal de que nunca podía regresar. Correcto. Él tenía que servirle a que aquel amo de allí en adelante, no importaba cuántas veces más él oyera la trompeta de jubileo. Él absolutamente había vendido su primogenitura de ser libre. Y ahora, cuando un hombre rechaza la verdad del Evangelio, Satanás lo marca. ¿Dónde? En el oído. Y lo hace sordo para que no pueda jamás escuchar la verdad. Ya no hay esperanza. Él tal se queda con el grupo en el cual se encuentra. Si escogen escuchar la verdad, conoceréis la verdad lo os hará libre. La verdad es lo que liberta. Dios también marca los suyos cuando vienen vindicándoles su palabra prometida, exactamente. San Juan 14 y 12 y San Marcos 16, donde Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creyeren. Ahora, veamos eso en detalles por unos momentos. ¿Estaba él bromeando cuando dijo eso? ¿Era esto solo para los apóstoles, como algunos nos tratan de decir? Fíjense bien en los versículos anteriores. ¿Id por a dónde? Todo el mundo. ¿Predicar el Evangelio a quién? Toda criatura. No hemos cumplido ni con la tercera parte todavía. Estas señales seguirán por todo el mundo, a toda criatura, donde quiera que se predique ese Evangelio. Estas señales seguirán a los que creyeran, no solamente a unos poquitos. Una vez un hombre me dijo, Dios dio el don de sanidad a los 12 apóstoles únicamente. Muchos hermanos están aquí presentes que estuvieron allí cuando él dijo eso. En unos cuantos momentos él se llenó. Entonces dice que esto es a todo el mundo y a toda criatura, y estas señales les seguirán. No acepten la marca del diablo, la incredulidad. Él la podrá sobre usted, aun en esta misma noche, si puede hacerlo. Él lo pondrá a usted contra la pared, y usted se irá de aquí diciendo, pues, no estoy muy seguro de estas cosas. Mejor vaya usted a su casa y estudienlo bien. Luego, póngase a orar en sinceridad, porque en esta hora tan sagrada, todo es perfectamente escritural. Por muchos años ha sido probado. Hemos pasado por todo eso y hemos llegado aquí a la hora. Este es el tiempo. Ahora no deje que el diablo le marque en el oído con su marca de incredulidad, porque él fue un incrédulo desde el principio. Él dudó. No deje que él tome las escrituras con su sabiduría, las fuerzas y las pervierta con sus poderes de razonamiento. Quédese humilde y diga, Dios, así lo dijo. Y no hay nada más que decir. Ahora veamos el segundo sello. Cuando el Cordero, inmolado y resucitado, abrió el libro y el segundo ser viviente, semejante a un becerro, dijo, ven y ve lo que es el misterio sellado. Recuerden, el Cordero tiene que abrir todos los sellos. El primer animal fue el león y luego sigue el que era semejante a un becerro. Este animal dijo, ven y ve. Cuando el Cordero abrió el sello, y Juan fue para ver. Y cuando se asomó, ¿qué sucedió? Vamos a ver lo que halló. Ven y ve, aquí ha sellado un misterio. Eso ya tiene como 2,000 años aquí. Vamos a ver lo que es. Y hallamos que vio un caballo bermejo que salió. Ahora, según mi entendimiento, esa gran espada que tenía en su mano, y tenemos como 15 minutos para ver estas tres cosas. Veamos lo que dice aquí. Y salió otro caballo bermejo. El primero era blanco, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Apocalipsis 6 y 4. Ahora aquí tenemos estos símbolos que queremos estudiarlos muy detalladamente. Según mi entendimiento, lo mejor que conozco, Jesús predijo esta misma cosa en San Mateo 24, donde dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras y guerras y rumores de guerras y más guerras, pero todavía no. Todavía no es el tiempo. Le hicieron tres preguntas a Jesús y él les contestó con tres preguntas. Y allí es donde se enredan muchos hermanos tratando de colocar los hermanos adventistas en cuanto al séptimo día y las demás cosas. Más, hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en el viernes ni en el sábado. Pues estas cosas ni están relacionadas con la pregunta de ninguna manera. Él estaba dando respuesta a lo que ellos habían preguntado, pero no aplicó todo al último día. Ahora, hemos tocado esto y veremos más de ello en las noches venideras. Él dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras y demás cosas, pero todo esto todavía no es. Y volverán y os llevarán ante el concilio y demás cosas, pero todavía no. Pero cuando llegó a responderles a sus preguntas en cuanto al fin del mundo, ¿Cuántas serán todas estas cosas? ¿Cuándo será que no habrá una piedra sobre otra? ¿Cuál será la señal? ¿Cuándo vendrá el fin del mundo? Le preguntaron tres cosas. Y cuando él llegó a responderles estas preguntas, el fin del mundo dijo, ¿cuándo veréis la higuera reverdecer? Entonces sabréis que el tiempo está a la puerta. Y de cierto os digo que esta generación no pasará hasta que todo sea cumplido. Ahora, al incrédulo, sin la interpretación correcta, le encanta hablar de eso. Él dijo, esta generación no fue la generación a la cual estaba hablando, sino la generación que viera el reverdecimiento de la higuera. Ahora les quiero hacer una pregunta. Veamos esta cosa cara a cara. Israel ahora es una nación por primera vez en 2500 años. La bandera más antigua de todo el mundo se halla sobre Jerusalén hoy mismo. Israel está en su propia patria. Hubo una vez aquí un hermano que quería ir como misionero a los judíos. Le dije, quizás podrá conseguir uno que otro. La gente piensa que toda la nación, pero no, Señor. Israel será convertida como una nación entera, no como individuos. Una nación nacerá en un día. Eso es Israel. Todo Israel será salvo. Recuerden, es porque así lo dijo Pablo. Ahora noten esto. Él dijo, cuando veréis la higuera y los demás árboles comenzando a echar su flor. Ahora, piense bien, nunca ha habido un tiempo en los últimos 2500 años que Israel viniera a su propia tierra. Tenemos la película 3 minutos para la medianoche. Allí está como una nación con su bandera, con la estrella de David, con las seis puntas y todas estas cosas. Ha habido un tiempo cuando las denominaciones han tenido avivamientos como los han tenido en estos años que acaban de pasar. Estúdienlo bien. Estamos aquí en casa propia. Cuando florecieron las denominaciones bajo el ministerio de un hombre como tan Juan prosperado bajo el ministerio de Billy Graham, los metodistas, bautistas y demás, cuando jamás ha habido un hombre, escudriña en la historia, que venga a la iglesia formal con un nombre que termina en A-H-A-M. Ahora piense, Abraham tiene siete letras, pero el nombre de nuestro hermano Graham tiene seis letras, no las siete, y el seis. El seis es el número del mundo, ahí es donde está predicando a la iglesia natural. La iglesia natural fue Lot, allá en Sodoma, y este individuo fue allí y predicó y les pegó con el Evangelio. Pero uno se quedó con Abraham. Y Abraham lo llamó Elohim, que es Señor. Y cuando Abraham vio que venían tres, él dijo, mi Señor. Pero cuando Lot vio venían dos, él dijo, mis señores. Ahí está la diferencia. ¿Pueden ver esta obra trinitaria? Jesús dijo, ¿cómo fue en los días de Lot? ¿Lo pueden ver? Piense. Hubo uno que vino a la iglesia espiritual, la novia, Abraham, que no estaba en Sodoma. Y noten lo que él hizo. Él no andaba predicando como aquellos, más bien les enseñó, pero luego les mostró una señal, obró la señal del Mesías, tuvo su espalda hacia la carpa y le preguntó a Abraham, cuyo nombre apenas unos pocos días antes había Abraham, pero dijo, Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? Unos pocos días antes de su nombre había sido Sarai. Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Entonces él dijo, Abraham, yo, noten el pronombre personal, yo te voy a visitar según la promesa que te he hecho. ¿Ven quién fue? un varón con la ropa llena de polvo, comiendo la carne del becerro y bebiendo la leche de la vaca, comiendo panecitos de maíz. Dios, Elohim, manifestado en la carne. Y Él prometió manifestarse en carne otra vez en los últimos días. Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Está en la tienda detrás de ti, te voy a visitar. Entonces la dama desde luego, ya teniendo casi los 100 años, se rió entre sí allá detrás de la cortina de la tienda. Dijo ella, yo siendo ya una anciana y con ellos ya había cesado la relación entre esposa y marido desde hacía muchos años. Él tenía 100 años y ella 90 y dijo, pues, esto nunca sucederá. Entonces él dijo, ¿por qué se ha reído ella? Lo dijo con las espaldas hacia la tienda. ¿Por qué se ha reído diciendo cómo pueden ser estas cosas? Él allí le mostró una señal. Y él ha prometido que esto se ha de repetir en el tiempo del fin. Los otros dos fueron a Sodoma y predicaron la palabra y les dijeron que huyeran porque todo se iba a quemar y se quemó. Lot apenas salió a tiempo, siendo tipo de la iglesia natural allá, en el pecado, en la suciedad, pero aún luchando en su programa organizacional, pero aquel otro hombre nunca fue a ellos. Él fue solamente para llamar al tipo de la novia. Ahora nosotros estamos en los últimos días. Usted dirá, ahí está Dios manifestado en carne. Jesús mismo dijo, ¿cómo me podéis condenar? ¿No está escrito en vuestra Biblia, vuestra ley, que ellos, los profetas, a quienes vino la palabra de Dios? Jesús dijo que la palabra vino a los profetas porque Él fue escritural en todas las cosas. Él dijo, la escritura dice que la palabra de Dios vino a los profetas y vosotros los llamasteis dioses porque la palabra de Dios vino a ellos. Entonces, ¿cómo me condenáis cuando os digo que soy el Hijo de Dios? Allí lo tienen. ¿A dónde estamos? Estamos al tiempo del fin. Ahora escuchen bien. Hallamos que habrían guerras y rumores de guerras, y ahora vemos que la higuera ha florecido y los otros árboles también han florecido. Metodistas, batistas, presbiterianos y los demás han florecido. Han habido grandes avivamientos. Ahora yo creo que Dios está juntando la novia para esta última hora, o sea los escogidos. Ahora, consideremos lo que Juan vio. Salió un caballo bermejo con su jinete. Y a él le fue dado poder de matar con una gran espada. Aquí está mi revelación de esto. Esto es Satanás de nuevo. Es el diablo en otra forma. Sabemos, como dije la otra noche, que los sellos y las trompetas están relacionadas con guerras y Baal, guerras entre naciones, pero hallamos aquí que ese hombre tiene una espada y por lo tanto está relacionado con una guerra política y religiosa. Puede ser que usted no piense así, pero obsérvelo bien por unos momentos. Piense en el cambio de color de sus caballos, pero es el mismo jinete. Un caballo es una bestia y la Biblia, una bestia es un símbolo que representa un poder. Es el mismo sistema cabalgando en un poder de otro color, cambiando del color inocente al rojo. Ensangrentado. Piense cómo viene. Cuando comenzó apenas era una pequeña doctrina llamada nicolaísmo. Desde luego, esto no mataría a nadie, Apocalipsis 2 y 6, porque apenas era una doctrina, un espíritu entre la gente. Esto no mataría a nadie. Oh, era tan inocente, cabalgando sobre ese caballo blanco. Nosotros podríamos tener una gran iglesia por todo el mundo. Podríamos llamarla la Iglesia Universal. Y así la llaman todavía. Podríamos tener, pues, es perfectamente inofensivo, solamente un grupo de hombres que nos reuniremos para tener compañerismo. Pueden ver, fue algo muy inocente, presentado por lo blanco, el caballo blanco. Entonces los dignitarios, los de mejor vestir, los educados y demás, como dicen, pájaros de un mismo plumaje, así son todos de la misma clase, y dicen, pues aquellos pobres, si quieren continuar así tropezando, pues esa cosa es cosa de ellos, pero nosotros vamos a juntar una mejor clase de gente en nuestra iglesia. Si logramos separarnos, seremos unos masónicos o algo parecido, unos tipos raros. Y en verdad son raros para el verdadero creyente. En otras palabras, nosotros queremos un grupito como un sindicato que podamos decir que es nuestro. Es solamente una doctrina, algo muy inocente. Hermanos, nosotros no tenemos nada en contra de ustedes, ciertamente es que no. Ustedes están bien, pero sentimos que nosotros que tenemos negocios debemos estar juntos. Eso continuó hasta que lo lograron. Pero cuando este terrible espíritu engañoso se encarnó en un hombre, tomó el lugar de Cristo y fue adorado como Cristo. En otras palabras, sea en el Vaticano, yo he estado allí, y ya está Viacirius Filii Dia, y eso está escrito en letras romanas. Ahora, si se lo traduce, significa en lugar de Hijo de Dios. En otras palabras, Él es un vicario, es decir, uno que toma el lugar de otro. Él es el vicario en lugar del Hijo de Dios, y ya. Y la Biblia dice, aquel que tenga sabiduría, cuente el número de la bestia, porque es el número de un hombre, y su número es 666. Ahora, si usted toma este título, Vicarius Filii Dia, las letras que tienen valor numérico, según los números romanos, al sumarlos, le darán el número 666. La Biblia dice que él estaría sentado en el templo de Dios, adorado como Dios, cuando esta pequeña doctrina llegó a encarnarse en un hombre. Este llegó a ser un vicario en lugar del Hijo de Dios. ¡Qué espíritu más engañoso! Esto se encuentra en 2 Tesalonicenses 2 y 3. Y desde luego, usted recordará que Satanás es la cabeza de todo poder político en cada nación. Esto se encuentra en San Mateo 4 y 8. Satanás llevó a Jesucristo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo que habían existido y los que estaban por venir en un momento de tiempo. Esto es algo tremendo. Le dijo, te daré todo esto si me adoras. Pero Jesús ya sabía que él heredaría todo eso. Hoy dicen, pobres de ustedes, los aleluyas. Sin embargo, nos toca toda la tierra. Jesús dijo, los mansos heredarán la tierra. Y noten, Jesús, sabiendo que las iba a heredar, le dijo, vete, Satanás. Escrito está, al Señor tu Dios heredáis, y a Él solo servirás. Él, como siempre, recitó la Escritura. Ahora, cuando Él, como el principal de los demonios, se encarne en este superhombre religioso, como lo ha predicho la Biblia, entonces unirá su iglesia con el Estado, sus dos poderes unidos. Cuando salió aquel espíritu de Anticristo, apenas fue un espíritu. Luego llegó a ser ¿qué? Llegó a ser, ahora piense bien en este sello. Cuando salió el Espíritu, fue Anticristo, contrario a las enseñanzas de Cristo. Lo que Cristo mandó que su iglesia hiciera, estar firme en contra del pecado. Decían, no quiere decir eso. Eso fue para otros allá hace 100 años. Eso no es para nosotros. Eso entonces es contrario. Entonces salió el jinete y no tenía corona, pero le fue dada una corona y cabalgaba sobre el caballo blanco, tenía arco pero sin flechas. Entonces cuando salió, al poco tiempo le fue dada una corona, porque no se puede colocar una corona sobre la cabeza de un espíritu. Pero cuando este espíritu llegó a encarnarse en un hombre, la segunda obra de la dispensación, entonces fue un falso profeta coronado para obrar las obras del espíritu del anticristo. Ahora lo vemos claro. Y Satanás ya tiene control de los poderes políticos en todo el mundo. Ahora ha llegado al lugar en donde formará un poder universal religioso. Y ustedes, mis hermanos, no pueden entender cuál es la nación que aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis, representada en este animal que se levantó como un cordero con dos cuernos, poder civil y poder eclesiástico, pero que hace lo mismo que hizo la bestia de antes. Parece raro, pero el símbolo de Norteamérica es el número 13, y una mujer aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. Comenzamos esta nación con 13 colonias, comenzamos con 13 rayas, 13 estrellas y la bandera. En muchas otras cosas tenemos el número 13. Y por otro lado, se refiere a la mujer. Y por fin llegará, como predije, que una mujer controlará la nación. Eso lo dije hace 30 años, y de las 7 cosas que predije en esa ocasión, 5 de ellas ya son cumplidas, y ahora ya tienen el hombre ahí listo para dar la entrada, el que ustedes metieron con su voto político. Bien. Hay tanto que decir que casi es imposible terminar. Ahora, entendemos que Satanás controla. Controla todos los poderes políticos en el mundo entero. Dios lo dijo. San Mateo 4 y 8. Todos los reinos le pertenecen. Por eso pelean, hacen guerra y matan. Y recuerden, ¿no es raro que le fue dada una espada para matarse unos a otros? ¿Cuándo? Eso sucedió, él todavía no tenía el poder eclesiástico. Pero comenzó con un demonio de una enseñanza falsa. Y esta enseñanza llegó a ser una doctrina, la cual se encarnó en un falso profeta. Luego él fue al lugar propio, no fue a Israel, sino a Nicea, Roma. Se llevó a cabo el concilio y allí eligieron un obispo como cabeza. Luego, por cuanto hicieron eso allí, se unió la iglesia y el Estado. Entonces, dejó caer su arco, se bajó de su caballo blanco, montó su caballo bermejo, y ahora podía matar a cualquiera que no estuviera de acuerdo con él. Ahí está el sello. Es el mismo individuo. Piense cómo va cabalgando y sigue hasta la eternidad. Él une sus dos poderes. Y es lo mismo que están tratando de hacer ahora mismo. Hoy mismo. Y puede ser que les parezca raro y hasta no lo entiendan. Alguien de un grupo batista de aquí en la ciudad vecina de Louisville, Kentucky, dijo por la radio, más o menos estas palabras, no tenemos que unirnos a la iglesia católica, pero tenemos que tener compañerismo con ellos. Al mismo tiempo que eso está sucediendo allá en Louisville, Dios está abriendo los sellos a su pueblo acá de este lado del río, diciéndonos, no hagan eso. Pueden ver los dos espíritus obrando juntos. Recuerden, la paloma y el cuervo reposaban en el mismo palo allá en el arca. Vemos entonces que Él une sus poderes, y entonces cuando logró ser Estado, Iglesia, eclesiástico, entonces ¿qué? Entonces, Él formó su propia religión. Entonces podía hacer cualquier cosa, y tenía entonces el derecho de asesinar a cualquiera que no estuviese de acuerdo con Él. Y fue exactamente como obró con los verdaderos santos del Dios viviente, los cuales se mantuvieron con la palabra y no concordaron con sus dogmas, a tales acabó con muerte. Ahora, hermano Liveo, y demás maestros que han estudiado la edad de Nicea, la iglesia primitiva, no sé si ustedes han leído esto, pero se encuentra en la gloriosa reforma por Smucker. Y aquí dice que cuando San Agustín de Hipona llegó a ser sacerdote bajo la iglesia romana, en una ocasión tuvo la oportunidad de recibir el Espíritu Santo, pero él lo rechazó. ¿Cuántos sabían eso? Él rechazó al Espíritu Santo. Es exactamente el tipo de las iglesias protestantes hoy, las cuales han rechazado al Espíritu Santo. Él entonces regresó a Hipona y fue precisamente la persona que firmó aquel documento que según ellos tenía la revelación de Dios y donde decía que era bueno y agradable a los ojos de Dios asesinar a toda persona que no estuviese de acuerdo con la iglesia católica romana. Ahora, escuchen bien, estoy citando directamente del martirologio desde el tiempo de San Agustín de Hipona hasta el año 1586. Está registrado en el martirologio romano que la iglesia católica romana dio muerte a 68 millones de protestantes. Ahora, estaba roja su espada, estaba montado sobre el caballo rojo, que fue el mismo poder y el mismo jinete. Ahí está el sello. Ellos mismos admiten que están registrados 68 millones en el martirologio, además de todos los que recibieron muerte sin ser registrados. Durante la edad del oscurantismo hubieron millones echados a los leones y matados de todas formas porque no doblaban la rodilla ante el dogma católico. ¿Todos lo saben? Todavía nos quedan unos 15 minutos. Vamos a leer aquí un poquito para que vean este cuadro más claro. Ustedes que tienen sus Biblias, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 17. Esta información la obtuve de la gloriosa reforma por Smucker y esa cuenta fue sacada directamente del martirologio de Roma en el Vaticano. Y eso fue hasta la persecución del pueblo de San Patricio. Y ellos aún, con todo eso, llaman a San Patricio uno de sus santos. San Patricio fue tan católico romano como yo. Y ustedes saben cuánto lo soy. Él aborreció la doctrina de la iglesia romana. Y rechazó ir a ver al Papa. Sí, señor, deberían ir allá a la parte norte de Irlanda, donde tenía sus escuelas. Su nombre no fue Patricio, sino Saskatoon. Correcto. Él perdió a su hermanita y ustedes saben la historia. Ahora bien, todos tienen la cita. Ahora traten de abrir su corazón y dejar que el Espíritu Santo les instruya. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas. Estas son las siete copas. Ustedes han visto esta serie de siete que hemos estado estudiando. Todo sucedió casi al mismo tiempo. Seguían las plagas. Seguían las edades, todo, porque todo es sellado en ese solo libro. Todo sucede en rotación, uno siguiendo al otro y al otro. Siempre los dos espíritus obrando, Dios y el diablo. Que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora vean, aguas y ramera. ¿Qué son estas cosas? La ramera es una mujer, no puede ser un hombre. En la Biblia, ¿qué significa la mujer, la iglesia? Porque la novia de Cristo, la mujer, es la iglesia. Entonces, ¿qué significa aguas? Veamos al versículo 15. Y dijo, también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esta iglesia estaba gobernando sobre el mundo entero, sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Eso es fornicación espiritual, habiendo tomado de su doctrina nicolaíta, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¡Qué borrachera! Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer. ¿Saben ustedes que los mismos católicos admiten que esta es su iglesia? Están sus escritos, los hechos y nuestra fe. Yo tengo el libro, pertenece a un sacerdote. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y vean esto. Las siete cabezas son siete montes. Sobre los cuales se sienta la mujer. Roma está sobre siete montes. En estas cosas no hay duda. Siete cabezas y diez cuernos son los diez reinos, etc. La mujer estaba vestida de púrpura, escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. El espíritu de Anticristo es fornicación, sus enseñanzas, el cometer adulterio contra Dios. Ella dice que es una novia, pero aquí está cometiendo adulterio. Es igual a como hizo Eva y ahora lo hace la iglesia. En su frente un hombre escrito un misterio, Babilonia la Grande. Y cualquiera que sabe Babilonia es Roma, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ella es algo tan hermosa y con tantas cruces y demás cosas. ¿Cómo podría ser culpable de beberse la sangre de los santos? Estaba perplejo, pero ahora se lo va a explicar. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Ahora, esto no está bajo ninguno de los sellos. Es algo aparte, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo. No tiene fundamento, es el Papa. E ir a perdición Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán. Allí están los escogidos. ¿Y cuándo fue su nombre colocado en el libro de la vida? En aquel avivamiento a que existió. No, Señor. Desde antes de la fundación del mundo. Viendo la bestia que era y no es y será. La bestia. Uno morirá y otro tomará su lugar. Era y no es. Era y no es. Era y no es. Y así continuará hasta la perdición. Esto para la mente que tenga sabiduría. ¿Cuántos saben que hay nueve dones espirituales? Y uno de ellos es sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Uno tendría que estar totalmente ciego, sordo y mudo para no atender esto. Y son siete reyes, cinco de ellos han caído. Uno es Nerón. El otro aún no ha venido. No ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ustedes se acuerdan de lo que hizo Nerón. Quemó la ciudad y culpó a los cristianos. Arrastró a su madre por la ciudad tras la volea de un caballo. Y él allá sobre el monte tocando su violín mientras la ciudad ardía. La bestia que era y no es, es también el octavo. Roma pagana se unió con Roma papal cuando el espíritu del anticristo se encarnó y fue coronado como el rey de Roma, uniendo ambos poderes, el Estado y la Iglesia. Hermanos, esto está lleno. Y este entre los siete. Y va, ¿cuánto tiempo duró? Nunca cambiaron el sistema. La perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos son, desde luego, dictadores. Estos tienen un mismo propósito. Ahora, ven bien, esto aquí no está hablando del comunismo. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los diez cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Y ahí es donde se rompe el pacto, como hablamos anoche, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ustedes saben, como dicen las Escrituras, que los mercaderes de la tierra se levantarán. ¡Ay, ay de aquella gran ciudad! ¿Y cómo fue que su juicio vino en una sola hora? Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17:1-18. Díganme ustedes, de una sola, Rusia no reina sobre toda la tierra, tampoco nosotros gobernamos sobre todo. Hay un solo rey que gobierna sobre todo con el hierro en la estatua del sueño de Nabucodonosor que corría hasta los dedos de los pies, Roma. Roma no lo hace como una nación, pero lo hace como una iglesia. Toda nación debajo del cielo le rinde homenaje a Roma. Con razón dice, ¿quién le puede hacer guerra? Si él dice paz, pues allí termina el asunto. Los católicos les dicen, no peleen, entonces ellos no pelean. ¿Quién puede hacer lo que él hace? Nadie, correcto. Entonces se maravillaron al ver los milagros que él hacía. Él puede poner fin a la guerra. La única cosa que tiene que hacer es decir, paren. Y con esto se acabó la cosa. Pero piensa usted que lo hará de ninguna manera. Noten, eso fue que para que se pudiera matar el uno al otro. Su arco no tenía flechas cuando comenzó, pero con la espada sí pudo matar. La matanza vino después. Entonces cambió de un caballo blanco a un caballo rojo. Exactamente el mismo diablo con su espada. ¿Qué dijo Jesús? Porque todos los que tomaren espada perecerán. No vaya usted a pelear en contra. Jesús dijo eso aquella noche cuando Pedro sacó la espada. Haga usted como él, siga adelante. Ahora recuerden, él tiene una espada y salió con ella en la mano, cabalgando sobre el caballo rojo y abriéndose camino por en medio de la sangre de todo aquel que no estuviere de acuerdo con él. ¿Entienden? ¿Cuántos entienden lo que es el sello? ¿Qué dijo Jesús? Porque todos los que tomaren espada perecerán. Bien. Este jinete y todos los súbditos de su reino, quienes han asesinado a través de las edades y han derramado la sangre de los mártires, o sea, de los santos, ellos recibirán la muerte por la espada de Jesucristo cuando Él venga. Todos los que tomaren espada perecerán. Ellos tomaron la espada de los dogmas de Anticristo y acabaron por millones con los verdaderos adoradores a través de las edades, pero ahora cuando Cristo venga con la espada es la palabra que procede de su boca, Él matará todo lo que encuentre por delante. ¿Lo creen? Vamos a ver aquí en Apocalipsis por un momento para darnos cuenta si soy yo el que digo eso, si lo dice la palabra en Apocalipsis 19 y 11. Entonces vi el cielo abierto, amén, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Oh, hermano, ya había sido coronado por sus santos. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Recuerden, no podemos, todavía no conocemos esto. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es, en otra versión dice que su nombre es llamado el verbo de Dios porque él y la palabra son el mismo. Y noten esto también, no dice sus nombres, sino su nombre es llamado. La palabra de Dios. Él conoce un solo nombre, ningún otro. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían. Esto es la justicia de los santos. Ahora, fíjense. ¿Qué dijo Jesús? Todos los que tomaran espada. Bien. Jinete del caballo rojo. Aquí está lo que te viene. El que toma espada, quizás has matado más de 68 millones a través de estas edades desde entonces. Pero Jesús dijo, el que tomara espada, a espada perecerá. Fíjense bien. De su boca sale una espada aguda. Hebreos 4 y 12 dice, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el tuétano de los huesos y ¿qué más hace la palabra? Discerne los pensamientos del corazón. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y el pise pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Rey de reyes y Señor de señores. Como los impostores en contra de la palabra de Dios, y por razón de que estos no concordaban, Satanás colocó y unió sus poderes políticos que ya tenía y sus poderes espirituales que también tenía y formó una iglesia que llega a toda nación y después de cambiar de su caballo blanco al caballo rojo, salió con su espada y mató a millones por millones de personas. Pero Dios dijo que con la misma cosa que Él pervirtió o trató de pervertir con su enseñanza falsa, esta misma palabra se levantará con poder saliendo de los labios de Jesucristo y acabará con Él y todo lo que fue antes. Amén. Ahí está el segundo sello. ¿Le aman? Oh, hermanos. Eso es así, dice el Señor. Ahora sí, todas estas revelaciones y visiones y demás cosas han sido exactamente correctas. ¿Cuántos saben que así ha sido? Levanten las manos. Centenares están aquí con las manos alzadas. Correcto, así también será esto. Recuerden, así es. Oh, amigos, vengan a la fuente que brota con la sangre, sacada de las venas de Manuel, donde al sumergirse los pecadores desaparecen todos sus pecados. Si usted nunca le ha creído, venga ahora mismo. No pierda la oportunidad. Si hay algo en su vida, amigo, estamos aquí en este punto de tiempo y algo está por suceder. Y no sé por qué ni cuándo. Yo sé que lo sucederá, pero no sé cuándo sucederá. Pero de seguro está en cambio porque Él lo está revelando ahora mismo. Él no hace nada sin darlo a conocer primero. Amós 3:7. Él siempre lo da a conocer primero y prometió que estas cosas vendrían en los últimos días y al fin de la séptima edad de la iglesia, cuando apareciera el mensajero, entonces allí estarían estas cosas. Ellos serían abiertos y revelados, y aquí lo tenemos. Eso es en el nombre del Señor. Amigos, créanlo. Sí, Señor. Salí de Babilonia. La última vez cuando me... La última vez cuando mi hijo Billy Paul y yo fuimos a la India, cuando bajamos del avión, yo estaba leyendo un periódico que me habían traído, escrito en inglés, el cual decía, ya habrán cesado los terremotos porque los pájaros están regresando. Y dio los pormenores. En la India no tiene las cercas tejidas de madera como nosotros aquí, más bien las hacen de piedra. Recogen las piedras y hacen sus cercas y sus casas. Y allí hace calor por todo el país, con la excepción de las partes montañosas, pero la Calcuta, en las demás partes, es caluroso. Y aparece la gente tirada en la calle, pereciendo de hambre. Pero estas casas son hechas de piedra, como también toda la cerca alrededor del terreno. Allí tienen el pozo para el ganado, etcétera. Los pajaritos se meten entre esas piedras y crían sus pequeños. De repente algo comenzó a suceder todos los días cuando comenzaba. Cuando comenzaba el calor, el ganado se reunía en la sombra de las paredes de piedra para que no se les diera el calor. Los pajaritos también viven en esos lugares, pero un día de repente todos los pajaritos, por alguna razón inexplicable, y ustedes saben lo que dijimos el otro día respecto a los pajaritos, pero por alguna razón inexplicable, todos volaron y no regresaron a sus nidos, se fueron al campo y se quedaron en los árboles y hasta en el suelo. Las vacas y las ovejas no se arrimaron en las paredes. Más bien se quedaron en el campo y se arrimaron el uno al otro. Una cosa muy buena. Ellos sabían que algo estaba por suceder. De repente la tierra tembló con un terremoto y todas las paredes se derrumbaron y las cercas de piedra se cayeron. Después de unos 3 o 4 días, los pajaritos comenzaron a regresar. Entonces dijeron, pues, ya habrá cesado los terremotos porque los pajaritos están regresando. ¿Por qué será así? ¿No creen ustedes que el mismo Dios que pudo hacer que entraran aquellos pájaros, ganado y demás animales al arca en los días de Noé todavía es el mismo Dios que los puede guiar a un lugar seguro, correcto? Déjenme decir algo, hermanos. Hay algo que está por suceder. Todos estos muros eclesiásticos se van a caer y van a volver directamente allá para concordar. Esto es tan cierto como con hecho de que yo estoy aquí parado. Hay una imagen a esta bestia, tan seguro como estoy parado aquí. Y esta nación la ha tomado, según la palabra del Señor. Escuchen bien, cuando ustedes presentan algo raro, aléjense de esas murallas, aléjense o allí morirán. Salgan de allí, aléjense de todo eso. Corran al lugar seguro tan pronto como puedan. Pídanle misericordia a Dios. No digan, pues mi mamá fue metodista, por eso yo también, mi papá fue bautista, pues yo también. No hagan tal cosa. No vayan a tomar ningún riesgo. No importa cuán sencillo y humilde parezca, es la palabra del Señor. Refúgiense en Jesucristo tan pronto como puedan y quédense allí hasta que Dios los llene con su Espíritu Santo, porque la hora viene cuando lo buscarán y no estará disponible. Estén seguros de hacerlo. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, a veces, Señor, me paro aquí y me pongo a temblar. Pienso en la horrible hora que se aproxima. Y no hay manera de detenerla, porque ha sido predicho que vendrá. Y he pensado, ¿por qué será que la gente no viene para escuchar? ¿Y por qué no viene para aceptar? Pero desde luego tú has dicho que no lo harán, y no lo harán. Pero si hay algunos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, y cuando los sellos son abiertos, ellos ven sus nombres escritos, y el Espíritu Santo les habla, y ellos vienen. No los podemos detener. Ninguno los puede detener, y ellos de todas maneras vendrán, porque tú los estás guiando como hiciste con las aves y las ovejas y el ganado. Tú eres Dios. Fue un instinto que tenían aquellos animales, por lo cual sabían que tenían de alejarse de los muros. Ahora, si el instinto natural de los animales les puede prevenir de un peligro venidero, ¿qué deberá hacer el Espíritu Santo con una iglesia que reclama ser llena de Él? Dios, ten misericordia de nosotros. Perdónanos a todos, Señor, nuestras debilidades. No es nuestra intención estar parado aquí en este púlpito y permitir a todas esas personas paradas alrededor de las paredes con sus piernas adoloridas para luego irse y únicamente decir, pues, eso suena muy bien. Señor, queremos hacer algo al respecto. Queremos que tú escudriñes nuestros corazones. Y si hay algo malo, pues, permite que lo sepamos ahora. Por favor, no dejes que lleguemos a aquella hora cuando será demasiado tarde. Ahora, Señor, pruébame. Escudriñame mi corazón, Señor. Queremos que mires en nuestras vidas. Y si hay algo que no está bien, háblanos, porque queremos arreglarlo ahora mismo. Mientras fluye la fuente con la sangre preciosa, ahora mismo, mientras existe aquel cloro que puede limpiar nuestros pecados, incredulidad, queremos sumergir nuestras almas en esa fuente para que borre toda incredulidad. Dios, ayuda nuestra incredulidad. Señor, quítanos eso. Queremos recibir gracia para el rapto. Señor, cuando este trueno misterioso suene a la iglesia y la iglesia sea llevada, deseamos estar listos para recibirlo. Sucede esto. Pruébanos, Señor, por medio de tu palabra. Permítenos fijarnos en ella. Y si vemos que hemos fallado, Señor, si vieran aquellos aquí en esta noche que han sido bautizados en títulos, no conociendo nada acerca del bautismo verdadero, permite que Dios sea tan fiel como Pablo, cuando al pasar por las regiones superiores y habiendo llegado a Efeso, halló aquel grupo de discípulos gritando y gozándose en gran manera, al cual les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Habían sido bautizados por aquel santo y glorioso profeta, pero apenas habían sido bautizados hacia el arrepentimiento, pero luego fueron bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. Pablo les mandó que fueran bautizados de nuevo. Señor, a la luz de tu palabra, yo exhorto a toda persona que no ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo que vengan pronto a las aguas mientras hay oportunidad. Todos ustedes que no han sido llenos del Espíritu Santo, yo les exhorto en el nombre del Señor Jesucristo que se caigan de rodillas y no se levanten hasta que el Espíritu Santo les haya santificado completamente y les haya llenado de su amor y de su bondad y tal grado que su alma esté satisfecha en la presencia de Dios y su deseo completo será de servirle y de caminar por él y obrar por él en el resto de su vida. Concede esto. Mi oración es que Dios les dé esta carga. En el nombre de Jesucristo. Amén. Yo le amo. Yo le amo. Porque Él a mí me amó. ¿En verdad le aman? Bien, levante sus manos. Y me compró mi salvación. Allá en la cruz. Si entre los que están sentados tuvieran ese sentir en esta noche de ser bautizados o necesitan el bautismo del Espíritu Santo, usted conoce su necesidad porque le ha sido revelada. Indique si quiere ser recordado en oración. Ninguno de nosotros le podemos dar el Espíritu Santo. Pero si le podemos bautizar, solamente Dios puede darle el Espíritu Santo. Pero usted siente su necesidad y siente que Dios le está hablando en su corazón, que en verdad necesita esto. Y usted quiere que le recordemos en oración, entonces póngase de pie para reconocerle. Dios le bendiga a cada uno. Quizás hay unos 150 de pie. Quizás más, si pudiera verlos a todos, no sé cuántos habrá en los otros cuartos y afuera con sus manos alzadas. Pero ustedes tienen una necesidad, ahora oremos. Ustedes que ven estas personas paradas a su lado y ellos están de pie como testigos ante Cristo diciendo, Señor, te necesito, te necesito. Estoy confiando que soy uno de aquellos que hallará hoy su nombre detrás de este sello, el cual fue colocado allí desde antes de la fundación del mundo. Algo me tocó al corazón. Y aquí estoy de pie, Señor. ¿Soy yo? ¿Me estás llamando? quiero que me reveles mi nombre que está allá. Lléname y séllame en ti por medio del Espíritu Santo. Ustedes que ya están sellados, pónganse de pie y pongan sus manos sobre estos y oren por ellos. Sean seriamente sinceros. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, permite que el gran Espíritu Santo venga sobre esta congregación como un viento rugiente y entre a cada corazón. Concede el bautismo del Espíritu Santo a este pueblo y que se cumpla como dice la palabra. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos.